Dios les bendiga. Vamos a tener el mensaje de esta tarde bajo el tema Cristo pagó nuestro rescate. ¿Y qué es un rescate o qué es rescatar? Bueno, buscando la definición de rescatar, encontramos que dice recobrar por precio, por fuerza, lo que el enemigo ha tomado, ¿verdad? Y por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena. Cuando nosotros leemos esta definición y cuando escuchamos la palabra rescatar, pudiera venir a nuestra mente esas noticias que salen donde una persona o un grupo de personas, ¿verdad?, toman como rehén a alguien o a varias personas y piden un rescate a cambio de él. Y entonces la familia tiene que, para que los puedan soltar, los puedan dejar ir, pagarles un rescate. Es decir, pagarles una cantidad de dinero, hacer cosas por ellos para que los dejen ir. El Señor Dios, cuando estableció las leyes al pueblo de Israel, en el libro de Levíticos, nosotros encontramos que se establecieron distintos pagos en rescate dependiendo de la situación. Y vamos a leer lo que dice en Levítico 25, en el versículo 25 al 28. Levítico 25, versículos 25 al 28, dice la palabra: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Aquí, ¿verdad?, estamos hablando de esa ley que el Señor dio al pueblo de Israel, hablando de cuando un hermano tuyo se volviera pobre, no tuviera, ¿verdad?, no tuviera dinero, no tuviera bienes, y este vendiere algo de su posesión para poder obtenerlo de vuelta. Vamos a ponerlo de esta manera, como que lo empeñó, ¿verdad? Como las casas de empeño, que usted lleva un televisor y te dan una cantidad y después usted va, devuelve lo que te prestaron y te devuelven eso que tú empeñaste. Bueno, esto es algo parecido. Dice que cuando él consiguiere lo suficiente, pagará ese rescate. ¿Por qué ponemos esto como ejemplo a lo que estamos hablando acerca de Cristo como el que pagó nuestro rescate? ¿Y de qué nos estaba rescatando el Señor a cada uno? Cada uno de nosotros, antes de haberle entregado su vida a Cristo, y aquellos que aún no lo han hecho, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en una vida de pecado que, aunque no se ve como una prisión con rejas en lo físico, pero es una prisión en el mundo espiritual. El pecado nos hace, cuando nosotros pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Y en esa prisión en la cual la persona está, que no la ve, y como no la ve, cree que no está dentro de ella, porque pasa mucho eso, que la persona cree que de verdad es libre. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque cosas, malos hábitos, vicios, que usted cree que usted puede dejar por sí mismo, se da cuenta de que no lo puede hacer. Conductas que usted sabe que le hacen daño a usted y que le hacen daño a las personas que usted ama, no las puede dejar. Sentimientos de amargura, de rechazo, de abandono, de traiciones que tal vez has recibido, no logras dejarlos atrás. Y te persiguen. En todas las relaciones que tratas de establecer, esas cosas te persiguen. El pecado nos hace esclavos. La única forma que existía para que nosotros fuésemos redimidos y fuésemos rescatados es que alguien entregase su vida, derramara su sangre por nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que a lo mejor una madre, vamos a poner el ejemplo de una madre, dice a esa persona que tiene a su hijo raptado, que le está pidiendo un rescate, no, 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 vamos a hacer algo. Yo voy a tomar el lugar de mi hijo. Ven, llévame a mí, yo voy a tomar el lugar de mi hijo. ¿Usted cree que esa persona que lo tiene raptado le va a decir, ah, sí, no hay problema, ven, toma el lugar de él? No, porque no es eso lo que está pidiendo. En el mundo espiritual, la sangre es una moneda de intercambio. Por eso, cuando el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, esa sangre que Él derramó fue en rescate de cada uno de nosotros, porque no había otra forma. Aunque tu mamá, mi mamá, o una persona que nos ame mucho, quisiera entregar su vida o quisiera entregar algo a cambio de ese rescate, no lo iba a poder hacer. Dios mismo tuvo que dejar su gloria en el reino de los cielos, para venir aquí a la tierra y entregar su vida en rescate por nosotros. ¿Y en rescate de qué? Hablábamos hace un momento. En rescate para podernos sacar de la prisión que genera el pecado y la vida de pecado en nuestras vidas. Para podernos sacar de esa prisión en la que ya estábamos lamentablemente condenados, porque la Biblia dice que existía un acta de decretos, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al haber sido destituidos de la gloria de Dios, al habernos sacado del Edén espiritual, al hombre y a Adán y a Eva del Edén terrenal, pero a nosotros del Edén espiritual, alguien tenía que pagar el precio por ese rescate. Y ese pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer lo que dice la palabra en Mateo 20, versículo 28. Libro de Mateo, eso está en el Nuevo Testamento, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo le voy a decir algo. Una de las cosas maravillosas que tuvo este rescate es que, número uno, aquellos a los que el Señor estaba rescatando no era lo más bueno, ni a lo más santo, ni a lo más justos. No era a personas que se lo merecían. ¿O acaso nosotros merecíamos que de verdad el Señor pasara tanto por nosotros? Pero el Señor lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No para recibir nada a cambio. Sí recibió. La Biblia dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla tiene que doblarse. Pero no es que el Señor nos dijo, lo voy a hacer, pero me debes. Y aún así hay personas que no han aceptado aún ese intercambio. ¿Y quieren que les diga por qué no lo han aceptado? Precisamente porque, como hablábamos al principio, como la cárcel no se ve en lo físico, la persona cree que no está en una cárcel. No, yo no. Religión, iglesia. No hable de eso a mí. No estoy en eso. O yo no estoy preparado. Dígale a un preso que usted lo va a soltar de la cárcel. Yo te voy a hacer todos los trámites para soltarte de la cárcel. El preso te va a decir, no, yo no estoy preparado para salir de aquí. No te lo va a decir. ¿Qué va a hacer el preso? ¿Qué? ¿Se va a emocionar? Espérate, rápido, déjame yo recoger, me voy. Él mata, le va a contar a los otros, mira, me voy, ya, me voy. Y si le dicen que no lo diga, se va a quedar callado. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué cuando nos dicen, entrégale tu vida a Cristo, el Señor quiere salvar tu vida, le decimos, yo no estoy preparado? ¿Pero preparado en qué sentido? Para ser libre. Para ser libre no se necesita estar preparado. Porque lo que se tenía que hacer, ya el Señor lo hizo. Y de verdad es increíble cómo el enemigo ciega nuestros ojos, y me incluyo, porque yo también estuve así hasta un tiempo. El enemigo cierra los ojos de la gente para que no puedan ver, primero, su situación de prisión espiritual. Les hace creer que son libres y que las decisiones las están tomando ellos. Nos hace creer eso. Que las estamos tomando porque eso es lo que yo quiero. Mentira, las estás tomando porque eso es lo que el diablo quiere. Sí, las estás tomando tú porque nosotros tenemos un libre albedrío. Pero ¿quién te está impulsando? Va. Te hace creer que el que te está diciendo, el que está sirviendo de mensajero para traerte el mensaje de salvación, para traer descrédito a esa persona. Olvídese del mensajero. No es el mensajero el punto aquí, porque esa persona que está en la cárcel, que va a alguien y le dice, yo te voy a sacar a la cárcel, yo creo que lo menos que esa persona va a estar pensando es, ¿y será verdad que él es? No, esa persona lo que está emocionada porque entiende que se va a salir de ahí. No, que los cristianos, no, que... Lo que pasa es que buscamos excusas y queremos justificarnos. Pero ¿por qué no hablamos de Cristo? Porque en Él no hay mancha alguna. En Él no vamos a encontrar nada, ningún defecto. Por eso hablamos del hermano, del cristiano, del pastor, del que está en la iglesia. Pero de Cristo no nos atrevemos a hablar. Vamos a leer lo que dice también la palabra. En Primera de Timoteo, esto es Pablo, ¿verdad? Hablándole a Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En rescate por todos, no por blancos. Miren, el Señor sí es inclusivo. Él sí. No por blancos, no por negros, no por pobres, no por ricos, ni por los de una nacionalidad en específico. Por todos, dice la palabra. Él hizo su parte. Él hizo lo que tenía que hacer. Su amor fue tan grande que aún hasta por esos mismos fariseos que lo llevaron a la cruz, aunque ya eso estaba decidido, pero ellos hicieron su parte. Aún por esos fariseos que lo rechazaron, que le dijeron que él era, que él era Belcebú, y que por los demonios era que le echaba fuera a los demonios, cosa que no tiene sentido. El demonio sacando a los demonios. Aún por esa gente el Señor murió en la cruz del Calvario. Por personas que usted dice, no, porque eso no puede tener perdón de Dios. Aún por esa persona el Señor murió en la cruz del Calvario. Pagó un rescate. Entonces, el mensaje es, si aún no lo has hecho, ¿cómo es posible que habiendo el Señor pagado el rescate, te vas a mantener en la prisión? ¿Vas a seguir en la cárcel? Y peor aún, seguir en la cárcel y quejándonos de estar en la cárcel y diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo? Porque Dios está esperando que tú mismo accedas a salir de la cárcel. Porque déjeme decirle algo. No es solamente tu libertad lo que el Señor compró allí en la cruz del Calvario. Salvación, libertad. Compró nuestra paz. Compró nuestra sanidad. El Señor hizo demasiado allí en la cruz del Calvario. Y todo lo que hizo es más que suficiente para que nosotros le demos honra y gloria a Él. Porque nadie más pagó el rescate, Cristo lo pagó. Ya casi finalizando, vamos a leer lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 19, dice... Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y déjeme decirle una cosa. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Entonces, honra ese sacrificio. Honrar el sacrificio de Cristo es a lo que nosotros estamos llamados. Porque aquí lo dice Pedro. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nuestro pasado tiene que servir no para que nosotros nos quedemos anclados en, sino para nosotros recordar de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios quiere que nosotros no volvamos más. No volvamos más. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvas atrás, no vuelvas a la prisión, no vuelvas ahí. El Señor no te quiere ahí, el Señor te quiere libre. Ay, que tú no sabes lo que yo estoy pasando, Jocelyn, pero Dios lo sabe. Dios no lo sabe, claro que sí, que el Señor lo sabe. Pero Él no quiere que te devuelvas, Él no quiere que vuelvas a Egipto, donde eras esclavo. No, porque en Egipto yo comía carne. Sí, te daban latigazo mientras te la estaba comiendo. No, Dios no quiere que nosotros volvamos ahí. Es lamentable que personas que vivieron una vida cristianamente hoy estén apartados. Ya usted sabe. Imagínense, vamos a poner de nuevo el caso del preso. Tal vez dejó personas allí en esa cárcel. Lo agarraron de nuevo. Volvió para la cárcel. Ay, ¿cómo ustedes creen que lo van a recibir sus ex compañeros? Ah, pues tú te fuiste y volviste de nuevo. Así mismo espera el diablo a la gente. Ah, pues tú te fuiste. Ah, pues ya tú estás de nuevo aquí. Por eso la palabra dice que cuando una persona es libre, ese espíritu inmundo anda, mire, dando vueltas, rondando. Y si cuando vuelve encuentra la casa desordenada y vacía, dice la Biblia, ordenada y vacía, dice la Biblia, que él se va y busca 7 espíritus peores que él. Caminen, muchachos. Tenemos morada de nuevo. Y cada vez se hace más difícil volver. Dios no quiere eso para nosotros. No importa lo que estemos pasando. No importa que usted se esté preguntando por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Y no que tú me rescataste, Señor, y no que tú estás conmigo. ¿Y por qué me está pasando esto? No te devuelvas. Pedro, después de que el Señor murió, cuando vieron que el maestro ya no estaba, ¿qué hizo Pedro? Volvió a pescar. ¿Y acaso el Señor no le había dicho, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres ahora, no de peces? ¿Y por qué Pedro volvió de nuevo a la pesca? Su desánimo lo hizo volver atrás. Y cuando el Señor volvió y se le apareció, ese hombre tenía una emoción. No esperemos que el Señor tenga que hacer tantas cosas para que nosotros volvamos. Vamos a quedarnos, vamos a seguir, vamos a avanzar. No retrocedas. No te dejes engañar. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Engañarnos al punto que nosotros no volvamos hacia atrás. Ya el Señor te sacó de la cárcel, ya el Señor te limpió, te adornó, te perfumó, como aquel joven de la parábola del hijo pródigo. Te puso un anillo en la mano, dijo, ese es mi hijo. ¿Cómo es que ahora vas a volver a ser esclavo? Si ya el Señor pagó el rescate. Ese es el mensaje que el Señor trae el día de hoy. Como siempre, no dejamos la oportunidad de decirle a toda persona que nos esté escuchando, Cristo pagó el rescate por ti. Y el Señor está esperando a que tú le entregues tu vida. Es hora de que salgas de la cárcel. ¿De cuál cárcel? Pues yo no estoy preso, de la cárcel espiritual en la cual te encuentras y que no te estás dando cuenta. Cristo pagó el rescate, es hora de entregarle nuestra vida a Él. Dios te bendiga mucho.